Dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. Los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid cruzan el Ecuador de la campaña electoral oficial, mientras los electores continúan preocupados por vacunarse, como en cualquier otra región. Con la que está cayendo es lo que nos preocupa. Las palabras gruesas y los desplantes no curan, no sanan y no son una buena noticia. La buena noticia, además de la vacuna, es que vayan bajando los contagios y los datos autonómicos de este sábado indican que bajan respecto al día de ayer. La incidencia de la pandemia cerraba la semana laborable en torno a los 230 casos por cada 100.000 habitantes y, según el gobierno, ha entrado en fase de estabilización. Pero los contagios, en lo que llevamos de abril, duplican a los contagios de todo el mes de marzo. Aunque los datos que están ofreciendo este mismo sábado, comunidades y ciudades autónomas confirman que el número de contagiados baja en comparación con el día de ayer. Ana Vacas, ¿cuál es la comunidad que tiene peores datos?
Cataluña encabeza la lista con los peores datos de coronavirus hasta el momento, con 2.075 casos y 12 muertes en las últimas 24 horas. En Cantabria se dispara la incidencia a 250 y con ello los contagios alcanzando los 2.000. El resto de comunidades registra una reducción de los casos, como Navarra, que baja la positividad al 5,3% y 165 casos positivos. Andalucía baja por cuarto día seguido los hospitalizados por coronavirus hasta 1.472, 29 menos que la víspera y 26 menos que el sábado pasado. Galicia también reduce la presión hospitalaria, pero los casos activos suben por cuarto día consecutivo y pasan los 200 casos. Aragón notifica 245 positivos y un fallecido en las últimas 24 horas. Recordar también que el 8% de la población española ya tiene la pauta completa de la vacuna.
La vacuna de Janssen, precisamente, ha llegado ya este sábado a Aragón. Son 4.100 dosis que van a permitir un avance muy esperado en la vacunación de este territorio. Redacción de Onda Cero en Aragón, Luis Puyuelo.
Esas 4.100 dosis de Janssen se están inoculando a aragoneses de entre 68 y 79 años y permiten desatascar el actual proceso de vacunación que se ha ralentizado tras los problemas con los viales de AstraZeneca. Las dosis de Janssen se están pinchando en el Centro de Salud Las Fuentes Norte de Zaragoza. Sin embargo, la consejera de Sanidad del Gobierno aragonés, Sira Repollés, señala que todavía hay algunas incógnitas en el suministro de esos viales.
Y no sabemos exactamente de qué dosis vamos a disponer semanalmente, porque no se nos ha comunicado qué previsión de dosis de administración de recepción de Janssen vamos a tener.
Con la incorporación de las vacunas de Janssen y la llegada de nuevas dosis de Pfizer, el Departamento de Sanidad prevé inmunizar a la población de entre 30 y 50 años en los meses de junio, julio y agosto.
El individuo al que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad mallorquina de Manacor se había convertido en una bomba de contagio del COVID y por su forma de actuar parecía importarle bastante poco lo que pudiera ocurrirle a él y, lo que es peor, lo que pudiera ocurrirle a los demás. Marina Pérez.
El sujeto, a pesar de tener síntomas y haberse realizado una prueba PCR, continuaba con su vida normal sin esperar el resultado ni mantener una cuarentena, acudiendo a trabajar con más de 40 de fiebre, según han manifestado varios de sus compañeros. El hombre de 40 años de edad llegó a contagiar a 22 personas, entre ellas hubo menores de edad y 3 bebés de tan solo un año. Días antes de revelarse el brote, el trabajador comenzó a presentar síntomas compatibles con la enfermedad. Una vez finalizada su jornada laboral, el detenido se presentó en un centro médico para realizarse una PCR, ya que no mejoraba, regresando a su gimnasio y a su puesto de trabajo al día siguiente sin saber aún el resultado. Tanto los compañeros como el encargado del establecimiento le ordenaron que se marchase a su casa, ya que podría estar contagiando de COVID-19, haciendo caso omiso a las órdenes de sus jefes. Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional, detalla la irresponsabilidad con la que actuaba este individuo.
Durante su jornada laboral, esta persona se paseaba por todo el local tosiendo mientras se bajaba la mascarilla, manifestando: "Os voy a contagiar a todos del coronavirus". Una vez finalizada su jornada laboral, le comunicaron que el resultado de la PCR había sido positivo, circunstancia que alarmó al resto de los trabajadores.
Por tales hechos, se procedió a la detención del trabajador como presunto autor de un delito de lesiones y este viernes pasaba a disposición judicial.
Este sábado es el día elegido por el Lendakari Íñigo Urkullu para recordar a las víctimas del virus. El Lendakari ha presidido un acto de homenaje a las personas que han perdido seres queridos por culpa de la pandemia. Desde nuestra emisora en Vitoria-Gasteiz, informa Marian Ruiz.
Los familiares de las víctimas, todos esos hijos, esposas, nietos que han perdido a un ser querido este año de pandemia y que en algunos casos, sobre todo en los primeros momentos, no pudieron ni siquiera despedirse de ellos, han sido hoy los protagonistas en Vitoria en un sencillo tributo coincidiendo con el primer aniversario de Betiraco, un servicio de atención psicológica puesto en marcha por el Gobierno vasco para acompañarles en el duelo. El Lehendakari ha reconocido el sufrimiento de estas familias, a las que agradece la comprensión a pesar de los errores.
Pero las dificultades están siendo múltiples y cualquier medida tiene su cara y su cruz, sus beneficios y sus consecuencias indeseadas. Hemos tratado de mantener un equilibrio, primando la salud y el bienestar de las personas. Sabemos que hemos cometido errores. Hoy agradecemos la comprensión y entereza que nos habéis demostrado.
El Lehendakari también ha hecho un llamamiento a la sociedad vasca para que cumpla y respete las normas con rigor y solidaridad. Es el mejor homenaje que podemos tributar a nuestros seres más queridos, ha sentenciado.
La campaña electoral en la Comunidad de Madrid vuelve a vivir otro fin de semana con desembarco de líderes políticos nacionales. La candidata del PP a la reelección como presidenta, Isabel Díaz Ayuso, recibe este sábado el apoyo público del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en un acto celebrado en Pozuelo de Alarcón, informa Pachi Linaza.
Mitin de Ecuador de campaña de los populares en Pozuelo para denunciar la candidata Díaz Ayuso la inacción del gobierno Sánchez durante toda la pandemia, pero ahora también en campaña y ante la nueva amenaza de la cepa india.
Es el momento de que el presidente del gobierno, por una vez, se eche los problemas de España a las espaldas. Porque ahora mismo todo el mundo está cuidando sus fronteras y mientras el aeropuerto de Madrid-Barajas sigue siendo un coladero, pretenden que la hostelería, que los comerciantes, que la cultura se cierren. No hay gestión, no hay nadie al frente.
Pedro Sánchez, también en boca de Pablo Casado, que le ha calificado del rey Midas averiado, todo lo que toca lo estropea. El CIS, dice, el Consejo de Estado y ahora el BOE.
Ángel Gabilondo, candidato del PSOE, cuenta este sábado con la presencia de Fernando Grande Marlaska y María Gámez. El ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil acompañan al candidato socialista en un acto celebrado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Carlos León.
Ángel Gabilondo ha afirmado que en las elecciones del 4 de mayo lo que se decide en las urnas es la democracia frente a la ultraderecha y ha afirmado que la campaña electoral ha tomado un nuevo rumbo. En el acto de esta mañana, como dices, han participado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, quienes han recibido esta semana amenazas de muerte en forma de balas. Por eso el candidato Ángel Gabilondo ha condenado esas amenazas.
Todos somos, lo dije ayer y se ha repetido hoy, todos somos Fernando, María y Pablo. Estáis aquí, estamos con vosotros, somos vosotros. Todos somos ellos. También yo soy Fernando, María y Pablo, si me lo permiten.
La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha defendido que Ángel Gabilondo sea el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid.
Presidente, necesitamos palabras y no balas. Necesitamos tu palabra, tu ejemplo, presidente. ¡Ánimo!
Y Ángel Gabilondo ha aprovechado para defender el nuevo eslogan de la campaña: no es solo Madrid, es la democracia, y ha pedido votar masivamente el 4 de mayo.
La candidata de Más Madrid, Mónica García, tiene un mensaje para Vox y un deseo sobre el futuro de la presidenta Díaz Ayuso en los comicios del 4 de mayo.
Yo tengo otra hoja de ruta. Frente a las provocaciones, las amenazas y el ruido, hablar de lo que de verdad importa. No hay nada que dé más pavor a la ultraderecha que hablar de las escuelas, de los centros de salud, del clima, de la conciliación. Que a nadie le quepa ninguna duda. Voy a seguir haciendo la misma política que hice ayer y la que haré mañana. Seguir hablando de los problemas de los madrileños, con ilusión y con empatía. Esa es la mejor vacuna contra el odio que va a dar Game Over a Ayuso el próximo 4 de mayo.
El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho en el espacio Próxima Estación de Madrid que el gesto de abandonar el debate de ayer no es lo que debe llamarnos la atención.
El gesto de ayer podría haber sido completamente intrascendente. Y de hecho, inicialmente, nuestro gesto de ayer no es el que cambia la actitud de los partidos progresistas y la actitud de los medios de comunicación. Lo que lo cambió todo fue la actitud que se hizo visible en las redes sociales de cientos de miles de personas que dijeron, efectivamente, la democracia está en peligro.
Rocío Monasterio, candidata de Vox, cuenta con la presencia del líder de su partido, Santiago Abascal. Acompaña a Monasterio en un acto celebrado en San Sebastián de los Reyes, del que nos informa Marisa Menéndez.
Acto multitudinario, 2.500 personas en la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes apoyando a Rocío Monasterio y Santiago Abascal. Ellos están aquí para echar a la izquierda y sus políticas, ha dicho la candidata. No tienen miedo, no se van a callar aunque les tiren piedras. Dejan claro además que ellos sí condenan la violencia y repite alto Monasterio que no se creen nada de este gobierno.
Nos engañaron con las mascarillas, nos han engañado con el número de fallecidos, nos han engañado con las vacunas, nos engañan con la situación económica, nos engañan con todo. Y luego no nos dejan decir, no nos creemos nada de este gobierno. Pues yo lo repito, no me creo nada de este gobierno y creo que vosotros tampoco.
Ellos desconfían de las cartas con balas enviadas, ha dicho Santiago Abascal. Tienen motivos para desconfiar del gobierno social delincuente, dice, y denuncia la vara de medir cuando a ellos no les creían y decían que se inventaban las amenazas.
Y el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, ha condenado todas las acciones contrarias a la libertad que ha sido capaz de recordar, y son unas cuantas.
Condeno las balas en un sobre que se han mandado al señor Iglesias. Condeno los actos de violencia contra Vox en las calles. Condeno el escrache que le hicieron a Begoña Villacís estando embarazada. Condeno las agresiones que sufrieron mujeres de la policía por quien va en las listas de Podemos. Condeno la violencia de ETA que Bildu disculpa.
La borrasca Lola va a seguir paseándose por esta vasta piel de toro durante todo este fin de semana. ¿O la Lola se va a los puertos y desaparece? Mamen Rodríguez Astre.
Pues Lola, todo lo contrario, Juan Diego, se acerca aún más a la península, por lo que la inestabilidad continúa a la orden del día. En esta ocasión lloverá seguro en el centro, en la mitad sur y en el interior de Cataluña. Atención, porque no lo hará durante todo el día, pero cuando lo haga será especialmente intensa la lluvia. No se descartan en el resto del país. En cuanto a la chaqueta, mañana toca que bajen las temperaturas, aunque seguirán altas para la época, tanto que tenemos en el Cantábrico y en Navarra alto riesgo de incendio.
2 y 13, 1 y 13 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
A unos más y a otros menos, pero esta pandemia nos está afectando a todos. Este relato es una obra literaria nacida durante el confinamiento de la primera ola. Hoy queremos celebrar doblemente el Día del Libro que se conmemoraba este viernes. Lo haremos con nuestra sección Hablamos de Libros con Paco Paniagua, que acaba de cumplir 10 años en antena, y lo haremos ahora, en este preciso instante, con La vida patas arriba, este cómic que es un ejemplo apabullante de cómo combatir el virus desde la inclusión y la imaginación. Laura Gil.
Daniel Miranda alumbró su cómic con La vida patas arriba durante el primer confinamiento. El papel y los rotuladores fueron su terapia cuando volvía a casa después de su trabajo en el Centro de Atención a la Discapacidad Integra Aragón de Atades. En la obra fue construyendo un diario de a bordo del peor momento de la pandemia que compartió con familia y amigos. Un año después, su jefe le ha ayudado a realizar su sueño de publicarlo.
Mi jefe fue el que lanzó el cómic a Atades para que lo hiciese público, porque yo lo quise pedir permiso antes de publicarlo yo en mis redes sociales y gracias a él pues se hizo más visible.
Dibujante aficionado, Daniel lo toma como un regalo, aunque en un primer momento buscaba solo aislarse de una realidad deprimente.
Como una manera de huir de lo que estábamos viviendo, de desconectar. No tenía otra forma de hacerlo, porque yo llegaba a casa, ponía la tele y solo escuchaba noticias negativas. Y la verdad que me sirvió pues eso como terapia.
Fue así como texto y dibujos dieron forma a las emociones que le desbordaban en ese momento y pedían libertad.
Yo tenía muy claro lo que quería escribir, porque es sencillo el escribir lo que tú sientes. Lo complicado es plasmarlo en una ilustración. Tampoco me resultó muy complicado porque son ilustraciones sencillas y los únicos personajes es el personaje de Dani, que soy yo.
La llegada de las vacunas y su significado como antesala del final hace que le ronde la idea de cerrar el círculo con el cómic del desenlace, aunque de momento es solo un proyecto.
Pues lógicamente me encantaría poder publicar en un futuro más cosas si me diesen las oportunidades. Y no, ahora mismo gracias a Tades, a mi empresa, estoy logrando el visibilizarlo de una manera impresa, además de digital. Y es algo que de agradecer y un proyecto el cual yo llevo, vamos, con muchísima ilusión.
Para los curiosos, y por si hay una segunda parte de Con la vida patas arriba, la tira de Daniel Miranda está disponible en la web www.atades.com.
Ya son las 2:15, ya es la 1:15 en Canarias. Y ya está aquí con todas las noticias del deporte, David Camps. Hola, David.
¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Solo que hay partido, ¿no?
Hombre, claro, ¿cuándo no hay partido?
Pues ahora mismo no hay partido.
Menudo partido, menudo partido.
Pero tú estabas pensando en otra cosa, en otro partido.
Bueno, estaba pensando en el...
¿Tú ya te habías ido a las 9 de la noche?
Hombre, al Madrid-Betis, sí, claro, pero sé que ahora hay otro partido.
¿Cómo te tiran los colores?
Hay que ver. Blanco siempre.
Si el Betis está sexto, tranquilamente clasificado prácticamente para Europa, 49 puntos, 42 hombre, tiene el Granada, que juega además mañana contra el Sevilla.
Pero quintos estamos más seguros.
Amigo, si es que tú siempre quieres de lo bueno lo mejor.
Exacto.
Y de lo mejor lo superior, que decía aquel. Pues sí, hay un partido importante además para la permanencia entre el Elche y el Levante. El Elche, que es penúltimo clasificado. Montserrat Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 15 minutos de juego ya en el Estadio Martínez Valero, de momento con el resultado inicial y, como bien comentas, un partido especialmente trascendente en la pelea por la permanencia y en este caso para el Elche Club de Fútbol, que es el primero en entrar en acción. 0-0 resultado inicial, con algo más de dominio y de ataque por parte del conjunto de Fran Escribá y un Levante ubicado en mitad de tabla, la misma diferencia de la zona europea que de la zona de descenso, y vamos a ver cómo se resuelve este partido, que puede marcar bastante esa pelea para tratar de mantener la categoría. Como decíamos, 16 de encuentro en Elche, Elche 0, Levante 0.
Es la 32ª jornada de Liga en Primera División, que tiene, además de ese Real Madrid-Betis a las 9 de la noche y de este Elche-Levante a las 4:15, también partido importantísimo por la permanencia entre el Valladolid y el Cádiz, y por la permanencia a las 6:30 el Valencia frente al Alavés. Pero vamos a hablar del Real Madrid-Betis. Edu Pidal, buenas tardes.
Hola, David, muy buenas.
Porque intenta esta jornada de la Liga en Primera División apaciguar un poco todo lo que ha sido la marejada de la semana y la Superliga, comunicados de unos, de otros, enfrentamientos.
Sí, y todavía se habla mucho de la Superliga. Fíjate que Florentino Pérez habla hoy en el diario AS e insiste en la idea de que la Superliga es un gran proyecto que asegura la viabilidad del fútbol, aunque sí hace autocrítica. Eso no lo habíamos visto hasta ahora. Florentino confiesa que alguna cosa habremos hecho mal, dice, vamos a darle una vuelta y a confrontar ideas. A lo mejor lo de que jueguen los cuatro primeros de cada país es la solución. Lo que mantiene es que o se hace pronto algo o muchos clubes van a quebrar y solo van a aguantar los que sean de un estado o de un multimillonario, dice Florentino. En cualquier caso, la Superliga parece un proyecto como mínimo aparcado, a la espera de darle una vuelta. Ceferín llegó a insinuar la idea de sancionar a los equipos que habían promovido el proyecto. No va a haber sanciones, eso ya está confirmado. El Madrid va a jugar la próxima semana sin problemas la semifinal frente al Chelsea, y es algo que celebraba ayer Zinedine Zidane para las semifinales.
Vamos a jugar la Champions y tenemos derecho a jugar la Champions y la vamos a jugar. Yo creo que es un asunto absurdo y nada, ahora no voy a entrar en eso. Solo lo que te puedo decir es que nosotros nos vamos a preparar para jugar la semifinal de Champions. Esto está claro.
Fíjate que incluso hay nuevas reacciones, Edu. Ceferín, aquí parece que nunca hablan con la prensa hasta que quieren decir sus cuestiones. Y Ceferín, en una entrevista con Associated Press, ha dicho: está muy claro que los clubes tendrán que decidir si son Superliga o si son un club europeo. Si dicen que somos una Superliga, entonces no juegan la Liga de Campeones, por supuesto, y si están listos para hacerlo, pueden jugar en su propia competencia.
Yo creo que les van a pedir compromiso, lo adelantaba también la Gacheta del Sport, de cara a las próximas participaciones, que tengan que firmar un compromiso para no poder salirse ni iniciar un nuevo proyecto al margen de la Champions si están participando en la Champions. Pero, fíjate, en cualquier caso, Zidane se quiere centrar en lo que ocurre en el terreno de juego, porque se juega en la Liga. Si hoy el Madrid gana, adelanta de nuevo al Atlético de Madrid, a la espera de lo que hagan mañana los de Simeone, pero se pone líder y continúa en la lucha. No está... todavía Kroos no está recuperado, tampoco Ramos, ni Lucas, ni Mendy, ni Valverde, pero buenas noticias para Zidane, que recupera a Eden Hazard 39 días después de su última lesión muscular. En 2 años solo ha jugado el belga 5 partidos completos. Pues quieren resucitar a Eden Hazard, meterlo en la pelea, y hoy puede tener minutos en la segunda parte. Vuelve también Modric. El Madrid, yo creo que puede repetir el esquema con los 3 centrales, con Carvajal en el 11 en la derecha, con el doble medio centro y con Benzema, que es el hombre gol del Madrid arriba.
Y el Betis de Pellegrini.
El Madrid es un equipo que tiene un plantel importante y que está acostumbrado a estar siempre en 2 frentes. Tiene que seguir peleando por la Liga ahora con Atlético de Madrid. Y como tú dices, juega el martes con el Chelsea por la Champions. No creo que eso lo distraiga. Puede tener alguna baja, pero es un plantel preparado, como digo, para 2 campeonatos. Y en ese aspecto, el que juegue... es un jugador del plantel Real Madrid, está ahí porque tiene un gran nivel.
Se juega Europa virtualmente.
Se juega el puesto en Europa League, David, porque lo que no quiere el Betis es quedarse en ese puesto de la Conference con el que está peleando ahora mismo. Las últimas visitas al Real Madrid le han ido bastante bien. 2 victorias con Quique Setién y 1-0 el año pasado. La racha de ahora no es buena, son 4 empates consecutivos. No va a estar Fekir, tampoco Tello, pero... Pellegrini puede apostar en el 11 por Víctor Ruiz en el centro de la defensa, por Joaquín, que se quedó en el banquillo en el último partido, y por Guardado. Vuelve Pellegrini, por cierto, a Valdebebas, que lo conoce muy bien. Arbitra Estrada Fernández, va a estar en el VAR González González, y como decías, arranca a las 9 este Real Madrid-Betis en el Di Stéfano.
Gracias, Edu.
Hasta luego.
Lo viviremos a partir de las 3:30 en el Radio Estadio, como viviremos la jornada también mañana, jugando el líder a las 9 de la noche mañana ante el Athletic de Bilbao. Alejandro Mori, buenas tardes.
Buenas tardes, David. El líder entrena a partir de las 5:30 de la tarde en la ciudad deportiva de Majadahonda. Media hora antes, a las 5, Diego Pablo Simeone atenderá a los medios en rueda de prensa de cara al partido de mañana en San Mamés ante el Athletic Club, para el que es baja el central José María Jiménez por acumulación de amonestaciones. Pero, cabe recordar, ya entrenaron ayer con el equipo que recupera de tacada a 3 futbolistas importantes como João Félix, Luis Suárez y Tomás Lemar. Veremos si es Felipe o por contra Mario Hermoso quien sustituye al central uruguayo, y veremos cómo resuelve el dilema Simeone de o bien apostar por la continuidad de Correa y Llorente, que están funcionando a las mil maravillas para el ataque, o dar entrada a João Félix y Luis Suárez. Sin duda habrá que estar muy atentos al entrenamiento y a lo que el propio entrenador pueda comentar al respecto. Tras 2 victorias consecutivas, con 7 goles a favor y ninguno en contra, el Atlético buscará ganar en Bilbao para reafirmar el liderato y abordar las famosas 5 finales que restarán y de las que tanto habla el entrenador argentino. El equipo rojiblanco vuela a la capital vizcaína a las 7:30, se alojarán en el Hotel Carlton a la espera de que llegue la cita de mañana a las 9 de la noche en San Mamés.
Gracias, Jano. Y el Atlético de Madrid conocerá qué es lo que han hecho sus rivales en la lucha por el título, porque el Barça juega mañana 4:15 en Villarreal. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, David. Y además tendrá pendiente, recuerda, el partido en 3 semanas que tiene que jugar el próximo jueves a las 7 de la tarde frente al Granada. La verdad es que el Barcelona ahora mismo depende de sí mismo, pero es el que más puntos tiene que sacar de aquí al final, y sobre todo ha reconocido Koeman que tiene un enfrentamiento directo con el Atlético de Madrid que les puede permitir recortar distancias. Está emocionante a más no poder, de tal manera que hoy en la rueda de prensa de Ronald Koeman ha reconocido el técnico que, si bien se ve capaz de ganar los 7 últimos partidos, cree que no se puede fallar mucho porque hay demasiados equipos para ganar el título de Liga.
Casi no se puede fallar porque yo creo que los demás también ganan sus partidos. Entonces quiere decir que yo creo que hay que sacar muchos puntos de estas 7 jornadas para ser campeón. No sé si el equipo que gana todos los partidos que va a ser campeón, pero yo creo que hay que sacar muchos puntos.
Te cuento que la plantilla del Barcelona ha vuelto al trabajo, casi no ha tenido tiempo para recuperarse. Se quejaba un poco Koeman de los horarios y hoy cuando le han preguntado ha dicho, dice, mira, nos hemos quejado y no ha servido para nada, así que no digo nada más. El Barcelona jugó a las 10 de la noche el jueves, juega mañana a las 4 y cuarto. De hecho, a las 6 menos cuarto viaja la expedición del FC Barcelona en dirección a Villarreal, donde afronta uno de los choques más difíciles que ha tenido en las últimas temporadas, siempre en el Estadio de la Cerámica. Pues bien, hoy ha entrenado Dembélé, lo hizo ya ayer, parte del trabajo, hoy completo, entra en la convocatoria, recibe la alta médica. Entra Neto, que también ha recibido el alta médica en esa convocatoria, pero pierde a Pjanic, el jugador bosnio. La verdad es que está teniendo una primera temporada muy aciaga en el Barcelona, tiene molestias en la rodilla derecha y no entra en una lista de 22 jugadores en las que tampoco están ni Brightwaite, ni Ansu, ni Coutinho. Por cierto, ha dicho Koeman que no sabe si Coutinho o Ansu podrán tener algo de presencia de aquí a final de temporada. Ya te digo yo que prácticamente no. Pero en cualquier caso, otro de los temas importantes en torno a la figura de Ronald Koeman es sobre su futuro. Una vez más se le ha vuelto a preguntar, ¿ha ganado la Copa? ¿Puede ganar el doblete? ¿Se siente ya entrenador para la temporada que viene?
El presidente siempre desde el primer día me ha demostrado su apoyo, su confianza, y hasta que no habla al contrario sigue diciendo esto. Entonces, okay, en principio me veo entrenador para la próxima temporada y además tengo un contrato. Si no es así, bueno, tenemos que hablar.
Llegados, Alfredo, a este punto de la temporada, todos se juegan algo, de una manera o de otra, el Villarreal también.
Sí, pero fíjate un detalle importante. El jueves tiene un partido crucial, semifinales de la Europa League contra el Arsenal. Eso le han preguntado también a Koeman, la sensación de que a lo mejor el Villarreal prioriza el partido europeo al del Barça y eso puede beneficiar a los de Ronald Koeman. Lo cierto es que incluso se especula con la posibilidad desde Villarreal que Gerard Moreno, el pichichi nacional, segundo con 20 goles, los 25 que tiene Messi, está también Benzema con 21, podría descansar contra el Barcelona. Solo tiene una Emery la baja de Iborra de larga duración y ha recuperado a Estupiñán, pero me da la sensación de que no va a poner toda la carne en el asador el Villarreal para este partido, evidentemente, porque si elimina al Arsenal se mete ni más ni menos que en la final de la Europa League y por fin, como quiere Roig, el presidente del conjunto villarrealense, podría conseguir un título europeo. Así que vamos a ver si pone equipo de gala Unai Emery o descarta alguno de los jugadores importantes de cara a este choque de mañana a las 4 y cuarto de la tarde, entre medias del Madrid y del Atlético de Madrid, ¿no?
Gracias, Alfredo.
Un abrazo, David. Hasta luego. Buenas tardes.
Y el cuarto en discordia, el Sevilla. Recordemos, 67 puntos a 6 del Atlético de Madrid, que juega ante el Granada. Julen Lopetegui.
Cuando hablamos partido a partido parece que estamos inventando el fuego, pero es al revés. Es al revés. Es la realidad del juego. Lo único que te puede ayudar es el siguiente partido. Mañana jugamos ante un equipo que tiene todas las posibilidades de meterse otra vez en Europa League, que ha hecho una temporada fantástica, que ha eliminado al Nápoles, que ha mirado a los ojos al Manchester United, y un equipo que nos va a obligar a hacer un gran partido. Por eso hablamos de partido a partido, porque esa es la realidad competitiva de una liga tan exigente y tan importante como la Liga Española. Y en eso estamos centrados, única y exclusivamente en eso.
De vuelta a los partidos de hoy, a las 4 y cuarto, Valladolid-Cádiz. Héctor Rodríguez, buenas tardes.
Hola, David, muy buenas tardes. Pues enfrentan en el Estadio José Zorrilla un Real Valladolid que busca una victoria para tomar cierta distancia respecto a los puestos de descenso de categoría y un Cádiz que, por el contrario, de conseguir el triunfo diría adiós a cualquier agobio en el tramo final de la temporada. En cualquier caso, los dos técnicos van a tener muy presente la acumulación de partidos de estas semanas, con lo cual van a presentar novedades importantes en sus respectivos 11 titulares. En el Real Valladolid, Sergio González va a tener las bajas tanto de Javi Sánchez como de Raúl Carreno, mientras que recupera para esta convocatoria Son Weisman y Al-Yamik. En cualquier caso, Sergio González va a tener que realizar descartes importantes antes de comenzar el partido y, sobre todo, despejar la duda de cuál va a ser la pareja de centrales. Porque Joaquín, aunque parece que ha superado sus problemas después de recibir un golpe en la cara el último partido, tiene opciones de jugar. También existe la posibilidad de que Kiko Olivas, 9 meses después de caer lesionado por una gravísima lesión de rodilla, pudiera tener la oportunidad de volver a los terrenos de juego. Enfrente, el Cádiz va a tener las ausencias de lesión por parte de Álex Fernández y de Perea y de sanción de Johnson y Salvi, con lo cual Álvaro Cervera también va a tener que realizar novedades en su equipo titular. Tarde nublada en la capital vallisoletana para un partido de dos equipos que se juega la permanencia en primera división.
Gracias, Héctor. A las 6:30, Valencia-Alavés. Eduardo Esteve, buenas tardes.
Hola David, buenas tardes. Partido importantísimo el de esta tarde en Mestalla para los dos equipos. En el Valencia se ha catalogado una vez más de auténtica final para poder conseguir la permanencia. Recordemos, el Valencia viene de hacer el ridículo 3-1, perdió frente a Osasuna en el último partido. Buenas noticias para el técnico Javi Gracia, recupera a dos hombres importantes. Vuelve Carlos Soler, futbolista que estuvo lesionado frente al equipo pamplónica, y recupera también a Maxi Gómez, que podría ser titular junto a Gonzalo Guedes en la delantera. Un Maxi que ha tenido que cumplir dos partidos de sanción. Enfrente, un Deportivo Alavés que lleva sumado 7 de 9 puntos desde la llegada de Javi Calleja. Bajas las de Córdoba, Duarte y Eli. Un partido, repito, fundamental para los dos equipos en esa lucha por mantener la categoría a las 6:30 aquí en Mestalla, en una capital del Turia en la que amenaza para el día de hoy lluvia.
Gracias, Edu. Además, hoy tenemos tenis. Juega Rafa Nadal. Rafa Plaza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Sí, juega Rafa Nadal hoy, lo va a hacer a las 4 de la tarde contra Pablo Carreño, lo que garantiza que habrá un finalista español en la final del Conde de Godó. El que está jugando ahora, los que están jugando, son Stefano Tsitsipas, que está ganando 6-3 ahora mismo, o sea, está muy cerca de meterse en esa final del Godó y jugar contra Nadal o Carreño.
Gracias, Rafa. Como dejamos el partido Elche-Levante, Montserrat Hernández.
Con más ganas por parte del Elche, pero sin ocasiones, media hora de encuentro, Elche 0-Levante 0.
Y además te cuento, Juan Diego, que ayer el Barcelona ganó en la Euroliga en el segundo partido de cuartos de final ante el Zenit ruso en la prórroga, 81-78, es al mejor de 5 partidos. La semana que viene los dos encuentros en San Petersburgo y esta tarde 4 partidos de la Liga Endesa. Murcia visita al Guipúzcoa. Manresa ante Estudiantes, Juventud ante Tenerife y Unicaja frente a Zaragoza. Y que a las 3:30, pues ya lo sabes, el Rayo Estadio, claro. Y a las 9 hay partido, dice.
Claro, sí.
No me hagas mucho caso, ¿eh?
Sí, yo siempre tengo caso. Fíjate, han sonado las señales horarias que indican que son las 2:30, la 1:30 en Canarias. ¿Qué vamos a seguir contando ahora? Pues que lo diga David Camps.
Lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Lo esencial de este sábado es lo que resume en un minuto Carmen Sabido.
Lo esencial está centrado en la campaña electoral en Madrid, que ha entrado en una nueva fase de crispación en el Partido Popular. Tanto la candidata Ayuso como el líder, Pablo Casado, culpan a la izquierda de la crispación y les acusan de resucitar el Doberman del miedo. La candidata de Vox, Rocío Monasterio, sigue cuestionando las amenazas de muerte a Pablo Iglesias y el ministro Grande Marlaska ya aseguran que la izquierda impide que el próximo día 4 se vote en paz. Los socialistas de Ángel Gabilondo estrenan nuevo eslogan: no es solo Madrid, es democracia, y en palabras de Adriana Lastra, no se puede permitir que el fascismo campe a sus anchas. La candidata de Más Madrid, Mónica García, un día más ha emplazado a Díaz Ayuso a que clarifique si gobernará con la ultraderecha, mientras que Edmundo Val ha tendido la mano a Díaz Ayuso, a la que ha dicho: Isabel, vamos a gobernar juntos y nos vamos a llevar bien. Y Pablo Iglesias ha reprochado a Gabilondo y a García su falta de reflejos para abandonar el debate de ayer. Lo hicieron empujados, dice, por el revuelo en las redes sociales. En Vitoria se ha rendido homenaje a los familiares de los fallecidos por COVID porque no los pudieron despedir como deseaban. El Endakari Iñigo Urkullu ha reconocido que se han cometido errores. El País Vasco sigue siendo la comunidad con mayor incidencia de contagios, aunque este sábado el número de positivos ha bajado ligeramente. Desde hoy Alemania pone en marcha el freno de emergencia, una ley que da más poder a Merkel y obliga a endurecer las medidas sanitarias cuando la incidencia supere los 100 casos. Y la buena noticia de este sábado es que en el día de San Jordi se vendieron 1 millón de libros y los triunfos han sido María Dueñas con Sira y Javier Cercas con Independencia.
Qué maravilla poder decir que se venden libros y cada vez más. Leamos, no dejemos nunca de leer. Leer nos hace libres.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid cruzan el ecuador de la campaña electoral oficial, mientras los electores continúan preocupados por vacunarse, que es natural con la que está cayendo. Hay una buena noticia hoy, es que además de la vacuna, están bajando los contagios. Los datos autonómicos de este sábado indican que bajan respecto al día de ayer. La incidencia de la pandemia cerraba la semana laborable en torno a los 230 casos por cada 100.000 habitantes. Y aunque los datos que están ofreciendo las comunidades autónomas indican que todavía continúa evidentemente el contagio y la propagación, esos datos confirman que el número de personas contagiadas está bajando en comparación con el día de ayer. Ana Vacas.
En Canarias son 384 personas las que permanecen ingresadas tras haberse contagiado de coronavirus. Cataluña registra 2.075 casos y 12 muertes en las últimas 24 horas. Contabiliza 6 escuelas cerradas por brotes de coronavirus y en las residencias de ancianos son 17 las personas ingresadas actualmente. En Cantabria siguen subiendo los contagios y se dispara la incidencia hasta los 250, alcanzando los 2.000 casos. La parte positiva es que no se han producido nuevos fallecimientos por COVID. La positividad en Navarra baja al 5,3% en una jornada con 165 casos, 25 menos respecto a la jornada anterior. Galicia reduce la presión hospitalaria. Los casos activos suben por encima de los 200 por cuarto día consecutivo, a pesar del notable descenso con respecto a los 253 del viernes. Andalucía suma 1.839 casos y 29 muertes. La tasa baja por quinto día hasta los 244,8. Los ingresados en UCI disminuyen hasta 314, 4 menos en un día, pero 23 más que hace una semana. Y Aragón notifica 245 positivos, un fallecido y 96 altas epidemiológicas en la comunidad autónoma. Recordar también que el 8% de la población española ya tiene la pauta completa de la vacuna.
La vacuna de Janssen es la que llega ya hoy a Aragón. Ha llegado este sábado. Son 4.100 dosis que van a permitir un avance muy esperado en la vacunación de este territorio. Redacción de Onda Cero en Aragón, Luis Puyuelo.
Esas 4.100 dosis de Janssen se están inoculando a aragoneses de entre 68 y 79 años y permiten desatascar el actual proceso de vacunación que se ha ralentizado tras los problemas con los viales de AstraZeneca. Las dosis de Janssen se están pinchando en el Centro de Salud Las Fuentes Norte de Zaragoza. Sin embargo, la consejera de Sanidad del Gobierno aragonés, Sira Ripollès, señala que todavía hay algunas incógnitas en el suministro de esos viales.
Y no sabemos exactamente de qué dosis vamos a disponer semanalmente, porque no se nos ha comunicado qué previsión de dosis de administración de recepción de Janssen vamos a tener.
Con la incorporación de las vacunas de Janssen y la llegada de nuevas dosis de Pfizer, el Departamento de Sanidad prevé inmunizar a la población de entre 30 y 50 años en los meses de junio, julio y agosto.
La salud mental era muy importante, pero tal vez no nos habíamos dado cuenta de ello en esta pandemia. La pandemia ha servido para que aprendamos la lección. Marina Pérez.
Tras convivir más de un año con estrictos confinamientos y restricciones provocadas por la pandemia del coronavirus, la mayoría de la población se ha dado cuenta de lo importante que es la salud mental. La incertidumbre del futuro ha hecho crecer los casos de ansiedad, trastornos alimentarios, incluso conductas depresivas. Pero a pesar de todo esto, las oportunidades para poder acceder a una plaza de psicólogo interno residente son casi inexistentes para los candidatos que se presentan cada año a estas pruebas. Fernando Chacón, decano del Colegio de Psicólogos de Madrid, lamenta la escasez de psicólogos que hay en España.
La salud mental siempre ha sido la hermana pobre de la salud, siempre ha tenido menos recursos que el resto, pero en concreto la psicología clínica en el ámbito público está muy por debajo de la España. Es el país de Europa, de los países que compara, con menor ratio de psicólogos por habitante. En concreto, muy poco por encima de 5 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea está en 20. Estamos, por supuesto, por debajo de Portugal, por debajo de Grecia.
La OMS calcula que alrededor de 800.000 personas se suicidan cada año, lo que supone una muerte cada 40 segundos. Las conductas suicidas han aumentado debido a la pandemia y se prevé que lo peor está por llegar como consecuencia de la crisis económica. Pero según Fernando Chacón, el suicidio viene precedido por la depresión.
La depresión es la antesala del suicidio y la depresión es el trastorno mental con mayor incidencia en la población. Y existen programas preventivos que se han puesto en marcha en otros países que han sido eficaces. Hace falta informar a la población, hacer una verdadera educación para la salud, ayudar a la población a detectar los síntomas de depresión lo antes posible, ayudar también informar a la población de qué signos pueden detectar en sus seres queridos o que pueden indicar que una persona está empezando a tener ideas suicidas, para así poder prevenirlo.
Chacón concluye que las personas con trastornos mentales ocultan a menudo su patología a los demás por temor a ser arrinconadas.
Este sábado es el día elegido por el Lehendakari Íñigo Urkullu para recordar precisamente a las víctimas del virus. El Lehendakari ha presidido un acto de homenaje a las personas que han perdido a sus seres queridos por la pandemia. Desde nuestra emisora en Vitoria-Gasteiz nos lo va a contar Marian Ruiz.
Más de 4.000 personas han fallecido en Euskadi víctimas del COVID. Hoy ha tenido lugar un sencillo homenaje a sus familiares que han tenido que pasar un duelo aún más duro de lo habitual. Ante ellos, el Lehendakari ha confesado que ha sido un año muy difícil en el que cada decisión tenía sus consecuencias y ha reconocido errores.
Las dificultades están siendo múltiples y cualquier medida tiene su cara y su cruz, sus beneficios y sus consecuencias indeseadas. Hemos tratado de mantener un equilibrio, primando la salud y el bienestar de las personas. Sabemos que hemos cometido errores. Hoy agradecemos la comprensión y entereza que nos habéis demostrado.
Unas 600 familias han sido atendidas este último año por un servicio de atención psicológica puesto en marcha por el Gobierno vasco. Algunas de ellas han agradecido esta ayuda. David perdió a su padre y a su madre en apenas unas semanas. Blanca enterró sola a su padre.
Yo no creo que sea ejemplo de superación. Su ayuda, más la de todos los amigos que han estado pendientes 24 horas al día, es que tú puedas seguir.
Siempre he dicho que para mí habéis sido mi silla en el camino. Esa en la que hacer una pausa para expulsar tanto dolor y poder seguir avanzando. Agradecimiento eterno para vosotros.
Urkullu insta a cumplir con rigor las normas como mejor homenaje, tributo el de hoy que llega en un contexto en el que Euskadi sigue liderando la tasa de contagios.
3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
La campaña electoral en la Comunidad de Madrid vuelve a vivir otro fin de semana con desembarco de líderes políticos nacionales.
Sigue la campaña electoral de Madrid en Onda Cero.
La candidata del PP a la reelección como presidenta, Isabel Díaz Ayuso, recibe este sábado el apoyo público del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en un acto celebrado en la ciudad de Pozuelo de Alarcón. Patxi Linaza.
Ante medio millar de asistentes, reivindica Pablo Casado que el país no está para garrotazos, acusando a PSOE, Podemos y Más Madrid de resucitar el miedo.
Lo peor que ha hecho la izquierda es volver a resucitar el Doberman, el miedo. Es patético. Pero es terrible que en política se te acaben los argumentos, se te acabe la decencia para intentar atemorizar a los madrileños.
Mismo mensaje de la candidata Díaz Ayuso vendiendo gestión durante la pandemia y exigiendo que el presidente del gobierno actúe contra la nueva cepa india.
Desde el momento en el que le avisé a Pedro Sánchez que si le iban mal las elecciones tendría que desaparecer de la Moncloa, el que ha desaparecido de la campaña es él y nos manda a los ministros, que no son pocos, hacer campaña contra la Comunidad de Madrid, aprovechar los viajes institucionales para arremeter contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, cuando no, contra el Partido Popular, confundiendo una y otra vez gobierno y partido.
No hay nadie al frente de Moncloa, dice, y cuando lo hay, añade Casado, es para estropear los servicios públicos. La televisión, el CIS, con la última encuesta flash, el Consejo de Estado, la Fiscalía y ahora el Boletín Oficial, animando a los votantes descontentos del PSOE a votar por el Partido Popular.
Ángel Gabilondo, candidato del PSOE, ha contado este sábado con la presencia de Fernando Grande Marlaska y María Gámez. El ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil han acompañado al candidato socialista en un acto celebrado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Carlos León.
Sí, un candidato que ha pedido cerrar el paso al gobierno de Colón en el mitin celebrado, como dices, en Puente de Vallecas ante unos 200 militantes. Ha condenado las cartas recibidas con balas dirigidas al ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil, además de al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. En el acto de hoy han intervenido tanto Grande Marlaska como María Gámez. El candidato, Ángel Gabilondo, ha aprovechado para hablar del nuevo eslogan de campaña.
Como dice nuestro nuevo eslogan, no es solo Madrid, es la democracia. O dicho de otra manera, no es solo por Madrid, es por la democracia. Por eso decimos democracia, sencilla y contundentemente, democracia. El próximo 4 de mayo votaremos masivamente, democracia o democracia.
María Gámez, directora general de la Guardia Civil, se ha referido al eslogan del Partido Popular y esa palabra, libertad, que figura en los carteles de campaña de Isabel Díaz Ayuso.
La palabra libertad no es hacer lo que cada uno quiera, lo que a cada uno le convenga. No es el individualismo. La libertad es no tener miedo.
Grande Marlaska ha asegurado que cuando hay señalamiento de personas, no valen las medias tintas, no vale la equidistancia y hay que hacer la condena en concreto. La vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra, también ha intervenido para pedir a los socialistas que tengan la cabeza alta.
El Partido Socialista Obrero Español en pie, con la cabeza alta, para decirle a los fascistas que si ellos amenazan, nosotros nos defenderemos en las urnas y que el 4 de mayo vamos a ganar en las urnas por la democracia. Esta campaña ahora va de eso, va de Madrid, pero va de mucho más. Esto ya va de democracia o fascismo.
Gabilondo ha realizado un llamamiento a las urnas el 4 de mayo para cerrar el paso a la ultraderecha.
La candidata de Más Madrid, Mónica García, tiene un mensaje para Vox y un deseo sobre el futuro de la presidenta Díaz Ayuso en los comicios del 4 de mayo.
Yo tengo otra hoja de ruta. Frente a las provocaciones, las amenazas y el ruido, hablar de lo que de verdad importa. No hay nada que dé más pavor a la ultraderecha que hablar de las escuelas, de los centros de salud, del clima, de la conciliación. Que a nadie le quepa ninguna duda. Voy a seguir haciendo la misma política que hice ayer y la que haré mañana. Seguir hablando de los problemas de los madrileños, con ilusión y con empatía. Esa es la mejor vacuna contra el odio que va a dar Game Over a Ayuso el próximo 4 de mayo.
El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho en el espacio Próxima Estación de Madrid que el gesto de abandonar el debate de ayer no es lo que debe llamarnos la atención.
El gesto de ayer podría haber sido completamente intrascendente. Y de hecho, inicialmente, nuestro gesto de ayer no es el que cambia la actitud de los partidos progresistas y la actitud de los medios de comunicación. Lo que lo cambió todo fue la actitud que se hizo visible en las redes sociales de cientos de miles de personas que dijeron, efectivamente, la democracia está en peligro.
Rocío Monasterio, candidata de Vox, ha contado con la presencia del líder de su partido, Santiago Abascal. Ha acompañado a Monasterio en un acto celebrado en la ciudad de San Sebastián de los Reyes, desde donde nos informa Marisa Menéndez.
2.500 personas han arropado en la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes a Rocío Monasterio y Santiago Abascal. Con la polémica de las cartas con balas enviadas a varios políticos aún coleando, dice la candidata que ellos siguen sin creerse a este gobierno, el de Pedro Sánchez, que no para de mentir.
Nos engañaron con las mascarillas, nos han engañado con el número de fallecidos, nos han engañado con las vacunas, nos engañan con la situación económica, nos engañan con todo. Y luego no nos dejan decir: no nos creemos nada de este gobierno. Pues yo lo repito, no me creo nada de este gobierno y creo que vosotros tampoco.
Es mentira que Vox no condene la violencia, ha dicho Abascal, una mentira y una manipulación más. Ha vuelto a poner en duda además la veracidad de las amenazas. Dice que él lleva toda la vida sufriéndolas y no llora como un cobarde.
Me dicen de todo, de todo. Y no lloriqueo, no lloriqueo, no lloriqueo como un cobarde. Y además a nosotros nos tiran piedras. Y no lloriqueamos, y nos amenazan de verdad, y no lloriqueamos.
Uno lo que no puede es creerse que está en la batalla de Stalingrado, como el señor Iglesias, y después comportarse como un comediante y como un llorón.
Han vuelto a repetir que el objetivo de Vox no es ganar las elecciones, que también, sino evitar que la izquierda y sus políticas entren en Madrid.
Y el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, ha condenado todas las acciones que son contrarias a la libertad que ha sido capaz de recordar, y ha recordado varias.
Condeno las balas en un sobre que se han mandado al señor Iglesias. Condeno los actos de violencia contra Vox en las calles. Condeno el escrache que le hicieron a Begoña Villacís estando embarazada. Condeno las agresiones que sufrieron mujeres de la policía por quien va en las listas de Podemos. Condeno la violencia de ETA que Bildu disculpa.
Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
Hola, soy Javier Ruiz Taboada y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
¿Bañera calentita? Check. ¿Hacer bizcocho con los niños? Check.
Es increíble todo lo que puedes hacer mientras ahorras hasta 280 euros al año. Pero lo más increíble es que todo lo haya empezado tu coche. Ahora con BP en tu coche y Naturgy en tu casa, ahorra cuando salgas y cuando vuelvas. Consulta términos y condiciones en naturgy.es/BP. Promoción válida en Península y Baleares.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
En Alemania, Juan Diego, país que hoy pone en marcha la llamada Ley de Freno Federal de Emergencia, que supone una ampliación de las restricciones y que incluye un toque de queda nacional cuando suba la tasa de incidencia de coronavirus por encima de los 100 casos durante 3 días.
Aprobada esta semana por el Parlamento, el Bundestag, la citada ley ha sido recibida y contestada con críticas y manifestaciones de protesta en la calle, informa nuestra corresponsal en Alemania, Paola Álvarez.
Es la primera vez desde que comenzó la pandemia que el gobierno central saca adelante una legislación que le permite imponer su criterio sobre el de los estados federados, algo casi inédito en la Alemania de hoy. Desde la medianoche el llamado freno de emergencia es una realidad, aunque varios ciudadanos y estados han interpuesto demandas, sobre todo para acabar con los polémicos toques de queda. Entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana no se podrá salir de casa, con la excepción de la realización de deporte al aire libre y en solitario, que estará permitida hasta la medianoche, así como excepciones habituales por emergencias o motivos laborales. Las normas se aplican allí donde se registra durante más de 3 días una incidencia semanal superior a los 100 casos por 100.000 habitantes, lo que ahora mismo implica prácticamente todo el país. Con una incidencia superior a 165 se cerrarán además escuelas y guarderías. La mayoría de ellas ya han reducido al mínimo las clases presenciales. El Ministerio de Justicia elabora estos días una propuesta para eximir a los vacunados de la mayoría de restricciones.
Alemania parece ir contracorriente con esta medida, ya que otros países como Italia, Suiza o Bélgica están planteando lo contrario en este momento, Laura, es decir, aligerar restricciones aprovechando las campañas de vacunación.
Un momento también, Juan Diego, en el que la Unión Europea fía ahora la vacunación del 70% de los adultos a la vacuna de Pfizer y, por otro lado, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, vuelve a recomendar la vacuna de AstraZeneca, minimizando los riesgos. En Francia, tras tener unos días en cuarentena, la vacuna Janssen hoy empieza a administrarse a los mayores de 55 años.
En las últimas horas se ha desbloqueado también la administración de la vacuna de la multinacional Johnson & Johnson en Estados Unidos. Su uso quedó suspendido el pasado 13 de abril a raíz de la detección de varios casos de trombosis. Corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Por 10 votos a favor y 4 en contra, un grupo de expertos que asesora al Centro para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos recomendó ayer levantar la suspensión que los reguladores estadounidenses ordenaron a principios de la semana pasada de la vacuna de la multinacional Johnson & Johnson, que en Europa distribuye su filial Janssen. La recomendación significa que la vacuna podrá ser pinchada a partir de hoy a las personas mayores de 18 años a las que se advertirá que hay una extremadamente pequeña posibilidad de que desarrollen trombosis. La administración norteamericana ha confirmado 15 casos de los más de 8 millones de inyecciones de Janssen que han sido pinchadas. Los expertos estadounidenses consideran que esta inoculación es muy beneficiosa y han calculado que, aunque en los próximos 6 meses puedan aparecer otras 2 docenas de mujeres con trombos, la inyección evitará 1.400 muertes y que 2.200 personas tengan que ser ingresadas en las UCIs en estado grave a consecuencia de la COVID-19.
En el resto del mundo, la COVID pone en jaque a Japón, azotado por la cuarta ola, y obliga a Laura, a su primer ministro, a endurecer restricciones.
Ya solo 3 meses de la inauguración de los Juegos Olímpicos, se ha declarado un tercer estado de emergencia en Tokio y en otras 3 provincias para contener la epidemia. La Organización Mundial de la Salud expresa su preocupación además por India, país que hoy alcanza un nuevo récord de contagios, con casi 350.000 casos y más de 2.600 muertes diarias en medio de una sobrecarga del sistema de salud, con situaciones como la de los 20 pacientes ingresados por COVID que han fallecido en un hospital de Nueva Delhi en las últimas horas por falta de respiradores.
Localizados en Indonesia los restos del submarino que el pasado miércoles desaparecía en el mar de Bali con más de 50 tripulantes a bordo.
Este sábado la Marina Indonesia ha encontrado una botella de lubricante y un aparato de protección de torpedos que habrían emergido, según fuentes militares, por la pérdida de presión de la nave. Estiman que permanece hundida a 800 metros de profundidad. Se calcula que la reserva de oxígeno en el submarino podría agotarse este sábado de madrugada. Los equipos de salvamento trabajan por ello a contrarreloj para encontrar
encontrar supervivientes. A la búsqueda se ha sumado hoy un avión de Estados Unidos, uno de los países más rápidos en ofrecer ayuda. John Kirby es portavoz del Pentágono.
El secretario Austin habló con el ministro de Defensa de Indonesia hoy para asegurarse de que él sabía que venía este avión y también para hacer una oferta por cualquier otro apoyo o asistencia adicional que pudiera tener el gobierno de Indonesia. Indonesia es un buen amigo y un socio estratégico.
Este 24 de abril, la sociedad armenia recuerda lo que considera que fue un genocidio del Imperio Otomano contra su pueblo en 1915, con 1,5 millones de víctimas. Un aniversario que cobra más dimensión tras el anuncio de un posible reconocimiento por parte de Estados Unidos.
Según adelantan medios norteamericanos, el presidente Joe Biden podría convertirse hoy en el primer mandatario de su país en usar el término genocidio para referirse a la matanza, lo que supondría entrar en una etapa de tensión en su relación con Turquía. La fórmula podría ser un comunicado. Mientras tanto, el jefe del Patriarcado Armenio de Turquía, Shahak Masalian, coincidiendo con la efemérides, ha lamentado la utilización política de la historia de su pueblo.
Nos entristece ver que el sufrimiento de nuestro pueblo y de nuestros antepasados son instrumentalizados por algunos países para fines políticos. El uso del tema en las agendas parlamentarias ha provocado sentimientos hostiles y retrasa la paz.
En Oriente Medio sube la tensión este sábado tras los enfrentamientos de la pasada madrugada en Jerusalén, que cierran una semana de altercados en la zona.
Los incidentes son considerados, Juan Diego, los más graves en Jerusalén en los últimos 5 años. Durante varias horas se han producido escenas de violencia en las inmediaciones de la ciudad vieja, con participación de palestinos, de jóvenes judíos ultraderechistas y de la policía israelí. Es la gota que colma el vaso de una campaña de provocaciones, dice este joven palestino.
Sus provocaciones durante el Ramadán aterrorizan a los fieles y amenazan con quemar a cualquier árabe a través de los grupos de WhatsApp. Al final, los residentes de Jerusalén tienen que defenderse, pero no es un ataque. El reunirnos aquí es para defendernos de los colonos extremistas.
Y para cerrar, Laura, crónica de experimento.
Un experimento que se ha convertido en noticia en Francia, donde los 15 participantes de una experiencia para estudiar cómo se adapta el cerebro humano al aislamiento completo del exterior han salido de la gruta de los Pirineos franceses, donde han permanecido durante los últimos 40 días. Llama la atención el momento elegido, en un tiempo en el que, Juan Diego, la palabra confinamiento la ponemos muy a nuestro pesar en práctica a menudo debido a la pandemia. Quizá por eso las malas lenguas andan diciendo por ahí que en realidad no se trataba de vivir confinados, sino de vivir en libertad y sin restricciones, aunque fuera en el interior de una caverna.
Te ha faltado añadir, Laura, tú ya me entiendes.
Así es.
La respuesta es sí, perfectamente.
Perfectamente.
Bueno, perfectamente, enseguida llegan los libros. Con
Hola,
Laura Gil,
Susana.
Ha sido un resumen de Laura Gil y ahora llegan los libros, que se me olvidaba de decirlo.
Hola, soy Susana Griso y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
En estas semanas que tanto se ha hablado del aniversario de la República, me he querido fijar en un personaje que a veces es desconocido y que, sin embargo, tuvo un papel preponderante en la época. Hablamos del conde de Romanones, Álvaro Figueroa y Torres. En 1931 fue testigo principal de la caída de Alfonso XIII y en agosto del 36 estuvo a punto de ser fusilado. Ahora ahonda en su biografía el autor Guillermo Gortázar.
Sin embargo, es un personaje que tuvo una gran importancia porque en los años 40 tuvo la visión de que la solución a la guerra civil, a la posguerra civil y a la dictadura, pasaba por una monarquía de todos los españoles en paz, libertad, inclusiva y democrática.
Romanones, de Guillermo Gortázar, Editorial Espasa. Hablamos ahora de uno de los cirujanos más insignes de nuestro país, Premio Príncipe de Asturias, uno de los mayores expertos y no el que más en trasplantes, el doctor Enrique Moreno. A sus 82 años sigue operando al pie del cañón. Por sus manos han pasado desde Rafael a Cayetano Martínez de Irujo. Ahora ha escrito una novela titulada El cirujano y no pretende más que conozcamos precisamente eso, que es la vida de un cirujano.
¿Cómo es verdaderamente la vida de los cirujanos, la vida de
esa cantidad de tiempo que a veces nos obliga a estar 2, 3, 4 días seguidos en el hospital, ¿no? En las series televisivas que hay sobre médicos no llegan a darse cuenta, bueno, de lo que viven los sanitarios en general en un hospital.
El cirujano del doctor Enrique Moreno, La esfera de los libros. Planeta nos propone el libro Los intrusos. El periodista Javier Pérez Campos, gran buscador de historias ocultas, cuenta cosas que ocultan los edificios, las casas donde vivimos, crímenes secretos, cadáveres bajo los cimientos, almas que vagan en pena.
En Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados o en otros países, muchas inmobiliarias están obligadas a informar sobre el pasado de los lugares que se venden, ¿no? En España no se ofrecen estos datos para evitar devaluar las viviendas, ¿no? Y eso ha generado que mucha gente entre a vivir en algunas casas sin saber lo que estaban comprando, sin saber la historia del lugar.
Los intrusos, de Javier Pérez Campos, Editorial Planeta.
Este programa de noticias está realizado por Nacho Arias y producido por Mamen Rodríguez Sastre, a la que preguntamos, ¿cómo podemos escuchar Mamen Onda Cero en cualquier lugar del mundo? ¿Es posible?
Pues tecleando en tu ordenador www.ondacero.es o descargándote la app gratuita de la emisora que se llama Onda Cero.
¿Será posible conectar a través de la red social Facebook con nosotros si le apetece a cualquiera de estos oyentes ahora mismo?
Prueba a ver, Juan Diego, es muy sencillo. Tú pones en el buscador Noticias Fin de Semana Onda Cero, inmediatamente aparecemos. Eso sí, tienes que hacerte amigo nuestro.
¿Tenemos cuenta en Twitter también?
Sí, ahí somos @noticiasfds.
¿Tenemos también la posibilidad de enviar fotos en Instagram?
Sí, podemos colgar todas las fotos que queramos y verlas. Ustedes las pueden ver en guerrero-juandi.
Y ya solo nos falta tener una cuenta con la música en Spotify, una playlist. ¿Cuál es?
Con las canciones que suenan en los informativos. Tienes que poner Noticias FDS Canciones 20-21.
Madre mía, todo son facilidades. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós.
Noticias Fin de Semana. Juan Diego Guerrero.